Damas y caballeros, aquí la audiencia, aquí Pedro Ruiz, mi querido Pedro, buenos días.
Don Carlos.
Eterno, estás eterno.
Como
el
tú.
Pelo un poco más blanco, pero nada más.
Sí, pero me queda muy bien el pelo blanco.
Sí, te da toque.
Te diré una cosa, te agradezco mucho que tengas esta media luz en el estudio, porque si yo hiciera radio, la pondría igual.
Claro. Es que mucho de lo demás es la iluminación de un estadio.
Exactamente. Distrae mucho, deslumbra. En catalán, enlluerna.
Enlluerna.
La llum enlluerna, així s'està bé, una cançó de...
Esto es.
Núria Feliu, ¿no?
Eterno. Eterno se llama el espectáculo que lleva Pedro Ruiz de la Ceca La Meca. ¿Ahora dónde?
La semana que viene, viernes, sábado, en Valladolid, Teatro Zorrilla, y luego 9-10 de junio, hasta ahí llegó, en el Teatro Jovellanos de Gijón. Vengo de tu Sevilla, donde intenté coincidir contigo.
Y no llega.
Y no estabas. Estabas por las clavegueras de l'Estat.
Correcta.
Traducimos, clavegueras de l'Estat quiere decir las alcantarillas del Estado.
Esto es. Entonces, ¿siempre teatros o te gustan también salas?
No, hago teatro solamente. Hago teatros. Con el tiempo haré otras cosas, como sabes.
¿Y eso es tú solo en un teatro?
No. Primero, Eterno no se llama Eterno porque yo sea Eterno. Eterno es el show de la humanidad. Porque esta mañana, oyendo a Luis del Val, cuando venía para aquí, me ha pasmado siempre esa pequeña intuición que tengo, afortunadísima, porque ha contado la historia de la primera invasión de Cataluña, ¿eh? Y ha hablado de César Augusto. Y yo, cuando explico el espectáculo Eterno, siempre digo que se trata del eterno show de los humanos, que hacemos siempre lo mismo. Entonces digo siempre, imagínate que tú y yo nos ponemos ahora mismo una túnica blanca y estamos 300 años antes de Jesucristo y hacemos un telediario. Y en el telediario decimos, se ha descubierto que César Augusto, que yo lo digo por casualidad, tenía dinero en Galilea. ¿De quién estamos hablando? De Pujol.
No.
Por lo tanto, lo que pasa es eternamente lo mismo. Vivimos en el día de la marmota, en la vida de la marmota.
Correcto.
Y de eso va el espectáculo, de reírnos de nosotros, de repetirnos y repetirnos y de todo. Pero hay música en directo, hay actriz, hay proyecciones, es un espectáculo a la sevillana o a la americana, como tú prefieras.
Pues en Valladolid, ¿en el Calderón o en el Zorrilla?
En el Zorrilla.
Y tú, en los muchos años en los que has ido haciendo radio, de todo tipo, ¿has puesto música?
Hasta hice contigo.
Uh-huh.
Fui un rato colaborador contigo.
Aquí.
Sí, señor. Sí, he puesto música, mucho. Empecé los 40 principales en Barcelona, cuando las listas no se pagaban y te las inventabas tú. Me acuerdo que la primera canción que puse número uno, yo, sin entender nada, era Mr. Bojangles.
Mr. Bojangles. Ha llovido, ¿eh?
Ha llovido. Pero no nos hemos mojado, ¿eh?
No.
Ninguno de los dos.
¿Y por qué te traes a Antonio Molina?
Me traigo a Antonio Molina porque, claro, yo sé que tú, aquí en este espacio al que agradezco que me invites, pues pides la canción o canciones que nos gusten, pero por no acudir a lo de siempre, ¿no? A lo que me gusta, que es Serrat, Becó, Sabina, etcétera, 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 y otras muchas cosas, ¿no? Pues porque Antonio Molina, patio de mi casa, Barcelona, calle Camp, número 12, mi hermano y yo en el patio, y mi madre la cantaba. Y yo, es la primera canción que me aprendí de memoria, Adiós España Querida. Y luego vi la película,
uh-huh.
Y entonces es la primera canción de la que yo me aprendo la letra y la canto. Y luego tuve la suerte de conocer a Antonio Molina, entonces me trae un recuerdo de la vida. Entonces las canciones que he elegido son pequeños pinchazos y recuerdos de la vida, lejanos o cercanos. Un ramelletico, que dirías tú.
Eso, ¿eh?
Tengo una copla morena, hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós de España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Cruzando la mar serena, con ella te digo.
Esa es la parte mollar de la canción.
Qué lejos te vas quedando, España, de mi querer. A Dios le pido llorando.
Mi madre la cantaba perfecta.
Que pronto
entonaba muy bien.
Te vuelvo iba a ver.
Y era, fíjate que esta es la...
Mi madre de tu pueblo,
sí,
como
señor,
sabes.
De Boa del Manzano.
Sí, señor.
Y eso que hemos escogido una versión más posterior, ¿no?
Sí,
la,
sí.
La original de la película tiene la voz más fresca, Antonio Molina, y por lo tanto más difícilmente imitable.
Mucho más.
Sí, porque claro, el tono...
Hay que subir octava.
Donde cantaba Antonio Molina era en la azotea, ¿no? Era
no, imposible. Es que además tenía un fiato inacabable.
Sí.
Inacabable.
Sí, sí, un pulmón perfecto.
Cantaba en la mina como si estuviera en el Everest.
Sí, 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 cierto. Y esta es una versión que ya se puede imitar más. Es la canción melancólica por excelencia.
Sí, señor.
Adiós, España querida.
Hombre, el emigrante es el emigrante, pero esta es casi
también,
la segunda,
también.
¿Eh?
Sí, claro, casi la segunda.
Casi la segunda.
Sí, efectivamente. El Glenn Miller, ¿qué es lo que te trajo y por qué te pellizcó para que te lo traigas hoy?
Porque me enamoré de esa música que yo no entendía. Tenía yo 8 o 10 años y en el cine de mi barrio, en Barcelona, San Gervasio, calle del Camp.
¿Cine Adriano?
Cine Adriano.
Correcto.
Donde me dejaban entrar gratis a mi hermano y a mí. El señor Alsina, así se llamaba el señor, el propietario del cine, pues estrenaron La vida de Glenn Miller. Y entonces era lo más moderno que había en aquel instante. Y con el paso del tiempo, la música de Glenn Miller, a mí las big band me gustan mucho. Me gustan muchísimo. En la AIE, Luis Cobos tiene una big band extraordinaria. Mm. Y entonces hay una canción de Glenn Miller, me gusta mucho. Serenata a la luz de la luna,
American
Marrón, Colas de Perlas, Chattanooga Shushu, American Patrol, todas esas, ¿no? Pero una canción que me pone siempre de buen humor es esta, En forma.
También allí en la Plaza Adriano, ibas a comprar croissants a Sacha.
Sí, sí señor.
Posiblemente los mejores de Barcelona.
Sin duda, y mi madre también los compraba. Y en la Plaza Adriano y en la calle del Camp, yo empecé mi actividad artística con 8 o 10 años, organizando la fiesta del barrio. Organizaba la fiesta del barrio, le pondría a los chavales una caja de zapatos, poníamos para la fiesta del barrio, recogíamos 700 pelas y hacíamos 3 días de fiesta en un tablao, cerrábamos la calle.
¿En la plaza?
Y ahí empecé a hacer yo esas cosillas.
¿Ah? ¿Desde tu casa se veía el mar?
No. No, pero desde la calle Muntaner...
Se ve ahí,
exactamente, fíjate, qué memoria tienes.
Sí.
Claro, por eso estás donde estás, exactamente. Yo que soy el amanuense de tu memoria... Sí, la calle Muntaner tiene el plano cinematográfico más bonito de Barcelona, porque justamente en la Plaza Adriano la calle baja profundamente y se adentra en el río de casas que hay en el ensanche, pero justamente desde ahí se ve el mar por encima de las casas.
Sí, sí. Es un objetivo. Es
cinematográficamente
cuando
es un plano maravilloso.
Mitre y ahí lo tienes.
Bueno, pues ese es mi barrio. Ahí nacido yo. Esa es la Babilonia de mi infancia.
En tu barrio, en la esquina de la calle Campo, había Camasana, que era un restaurante que a mí me gustaba
Habíamos
mucho.
Habíamos coincidido allí muchas veces.
Contigo. Con tu madre, además.
Sí, señor.
Ya desapareció. ¿Qué han hecho allí?
Pues aquello se ha convertido en otra cosa. Yo no he vuelto a pasar, porque desde que falta mi madre no he pasado otra vez por delante de mi casa. Yo tengo casa en Barcelona y en Madrid, como mucha gente sabe, pero lo que yo considero mi casa es la calle del Camp. Y como era una casa de alquiler, ahora hay otras personas dentro. Y me cuesta mucho imaginar otras personas dentro que no sean mis padres.
Pero algún día tendrás que hacerlo.
Bueno, o no. ¿Por qué? En la vida, cada uno elige los vericuetos por los que quiere huir de sus penas.
También. Me dice Fernando del Collado que él se pide Speedy González de Histeria de España 2.
Sí, bueno, eso es una canción que le hice a Felipe González con la música de Speedy González. Le mando un fuerte abrazo a Collado. Le quiero mucho.
Bueno, ¿por qué te gusta India Martínez?
Bueno, el otro día estuve en tu tierra, trabajando en el Teatro Quintero, y entonces en una emisora de allí, en la autonómica, en Canal Sur con Cremades, coincidí con India Martínez, a la que le tenía que haber entregado un premio en Bilbao en una fiesta que hubo, se puso enferma y era la primera vez que la conocí. Y me pareció que se le puede aplicar a ella, fíjate que yo no la conocía de nada, las conocimos allí, luego hablamos un poquito, se le puede aplicar un adjetivo que a mí me gusta aplicar a las mujeres que me gustan mucho, mujeres y personas, cuidado, no estoy hablando ahora de un asunto hombre-mujer, fragante. Es una palabra que yo aplico muy pocas veces. Y me pareció una persona fragante y humilde. Y entonces he pensado, pues ya que voy a ir a la radio, pues voy a pedir la última canción de India Martínez.
En noche duerme el alma, se limpian las aceras, la gente a medio vivir, cruzando miradas ciegas. Es tan difícil creer que exista un universo fuera. Esto le pasa a cualquiera, aunque no lo quieras ver. Solo quiero saber si hay salida después de este miedo. Si alguien tiene la llave del alma, que pase primero. Bienvenido a sentir. Regálame un silencio para dos.
Os gusta India Martínez, ¿no?
Sí, yo la conocí siendo prácticamente una niña cuando sacó su primer disco. Era muy tímida. Ahora ya es una mujer fragante.
Sí, pero me pareció que tenía esa timidez que tú comentas hoy.
Sí, sí.
Traducida en humildad.
Sí.
Hablamos un ratito del escenario y yo recordé una cosa que me dijo Ainhoa Arteta una vez en la noche abierta, que luego me la apuntaba para mí, porque claro, yo salgo al escenario y conozco esa cosa. Salir al escenario es un estado de enfermedad. Y Ainhoa Arteta me dijo, Pedro, como tú sabes bien por el teatro, el público es un agujero que respira. Y me gustó muchísimo la definición, porque tú sales al escenario un día con la mejor intención de hacer un gran espectáculo y ese día estás fatal. O sea, pero fatal para que te echen de la Plaza de Toros, como diría Carlos, ¿no? Y sin embargo, otro día sales sin ganas y la respiración del público te hace crecer. Y eso es una cosa inexplicable, que solamente la sabe quien sale a un escenario. Entonces le decía a India, ¿no te pasa que a veces vas a un lugar que te impone mucho, como ella estuvo aquí cantando en el Real, y de repente conviertes en el Real en tu casa? Y otro sitio que te es muy cercano, pues un día pues no conectas. Nunca sabes. Tú, cuando cruzas, dicen, con ustedes fulano de tal, a mí no me gusta hablar de mí en tercera persona, y cruzas y te da el foco, ya no sabes lo que va a pasar. Y pasa.
Hay días, Lina Morgan decía que hay días que parece que están pintados.
Es verdad.
Los tíos ahí en la platea y dicen, bueno, ¿por qué lo mismo ayer? Hice exactamente lo mismo, dije lo mismo, lo hice igual de bien. Y da igual, se rompieron.
Y otro día, hablando con Serrat, hablábamos, decía, tú estás dando un concierto y tienes 2.000 personas y hay una que te silba y te está fijando en la que te silba. Y esa te está quitando del centro de la atención de lo que estás haciendo. Entonces, estar en el escenario, reitero y termino, es un estado de enfermedad que, por ejemplo, Rocío Jurado, la que este reloj es un regalo de ella, pues Rocío entraba en un restaurante y se ponía a cantar. De natural le salía, como tú sabes muy bien, ¿no? Sin embargo, Rafael, que es otro gran amigo mío, tú no consigues en su casa que levante la voz.
Sí, sí.
Tú en tu casa comes con él y le dices, oye, ¿cómo es aquella canción que cantamos un día? Y como mucho te hace... Y Rocío entraba en la dorada y las pescadillas echaban a saltar.
Es verdad.
Menuda era.
Y luego, fíjate, Rocío tenía... se descomponía 3 minutos antes de salir al escenario. Se ponía nerviosa, se le iba la voz, decía que no podía cantar. Luego, efectivamente, pisaba la tabla y ya arrasaba.
Hombre, Carlos, tú tienes una enorme seguridad en lo que haces y yo hago muchas cosas, como has dicho al principio. Unas mejor, otras peor, pero hago muchas. Pero te juro que el segundo antes de salir al escenario, el pensamiento siempre es el mismo. ¿Por qué coño me meto en este lío?
Sí, ¿por qué no me he quedado en mi casa?
Exactamente.
¿Y por qué te traes a Phil Collins?
Porque me trae un recuerdo estupendo de una estancia en las Maldivas con una bellísima mujer cuyo nombre no te voy a decir. Y claro, playas de color blanco, palmeras, corales, peces de colores, un cuerpo extraordinario, el de ella, cuyo nombre no te voy a decir, todo el mundo la miraba.
Hay que buscar la fecha, más o menos.
Todo el mundo la miraba, pero iba a decir la fecha.
Tantos y tantos nombres de bellas mujeres.
Es mentira, es leyenda. Entonces, un momento en que ella sale del agua con un bikini sin necesidad de la parte de arriba, se me acerca un italiano y me dice, ma prego, como un angelotto. el su culo, como cogido con dos manos, se aguanta perfectamente. Y entonces, de fondo, permanentemente, en aquella estancia en las Maldivas, donde he vuelto alguna vez más, sonaba este Phil Collins de Es otro día para ti, para mí, en el paraíso. Y digo, bueno, pues pongámoslo, es un recuerdo, ¿no? Es variado lo que te he traído, ¿eh?
Sí, 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 sí. Eterno, ¿saben que si van dos días seguidos puede que vean dos espectáculos diferentes?
Así es, porque aunque hay un esqueleto y yo seis técnicos y hay proyecciones, yo no tengo nadie, ningún artista tiene un biorritmo igual un día que otro. Eterno está registrado en la sociedad, no de autores, no, yo registro en la propiedad intelectual, pero no está escrito en ningún papel. Yo cada día sé lo que tengo que decir, hay muchísima interactuación con los vídeos, pero nunca es igual, nunca es igual. Le tengo que quitar, cada 20 actuaciones tengo que quitarle 20 minutos porque me voy alargando, pero no por la actualidad, que yo la actualidad la considero un secuestro de nosotros mismos. A mí la actualidad me parece un eructo de la historia, como te decía antes. Entonces, sí. Yo ya no quiero estar pendiente de la actualidad. Hombre, está ahí como percha de muchas cosas. Nunca estoy igual. Hombre, si mañana hago un espectáculo o una comedia, respeto naturalmente el pie del compañero. Pero aquí, como mi pianista me sigue, como los demás me siguen y como el público me indica...
Ah, ¿pero
caminos,
vamos con piano también?
Claro, claro, claro. Con uno de los mejores pianistas que hay en España, que es Tony Olaf Sabaté, hombre de Serrat, de Moncho, uh-huh. Tony Olaf Sabaté es un genio del piano. Tony puede dar un concierto en el Madison Square Garden. Tony es un tipo de una inteligencia extraordinaria, que sabe que cuando yo abro la boca sabe si voy a hablar en serio o en broma. Tony es un espectáculo en sí mismo, es un músico extraordinario.
Y para cerrar, ¿por qué te traes la banda sonora de El Cartero y Pablo Neruda?
Porque es la película que más veces he visto. La he visto 40 y tantas veces. Me pilló en un momento determinado, eso es entre la nostalgia y el pensamiento y cosas. La vi en el Cine Azul en Madrid antes de que la cerraran. Y entonces siempre he utilizado esa música para hacer cartas abiertas en La Noche Abierta o en el próximo programa de televisión que haré, porque no paro de recibir ofertas y un día ocurrirá, no sé si será. Yo volveré a la tele, no tengas duda, ¿eh?
No me cabe la menor, pero...
Pero a Telepizza, ¿eh?
Pero tú pagas que... pero tú pagas tu precio, es decir, tomar posiciones imprevisibles, porque las tuyas son imprevisibles, no son previsibles.
Bueno, pero eso es la vida.
Claro, pero eso... hace que los que contratan, pues hombre, a veces se lo piensen.
¿Estás diciendo que ellos son previsibles?
Probablemente sí.
No, yo estoy en un punto ahora de la vida en el que creo que la gran revolución está en el respeto y en la concordia y en la armonía. Yo creo que este país ahora mismo no necesita un repaso, necesita un reposo. Lo digo en serio. Yo creo que la gran revolución ahora es respetar. No podemos vivir en un país donde da pereza amanecer. Da pereza amanecer, salvo a Carlos Herrera, que se levanta con trempera. Exacto. Pero la trempera matinera no es trempera verdadera.
Matinera en horario pescadero. Pescaderos y yo son malos panaderos también.
Entonces, esta película me gustó mucho. Los que la han visto saben que Massimo Troisi, el protagonista, murió 48 horas después de terminar el rodaje. No pudo ver la película. Y es una película donde está todo. Porque siendo una película aparentemente pequeña, lo tiene todo. Tiene el ego, el amor, la amistad, la política. Escuchemos la música. Thank you. Hay un momento en que Massimo Troisi le dice a Neruda, después de pedirle poemas para su gran amada Beatrice Russo, uh-huh, los diálogos de memoria, como es normal, ¿no? Después de tantas veces.
Las redes tristes de mi padre.
Sí, exactamente. No, la escena es que Noiré, en eso que tú citas, le pregunta, Mario, ¿cómo son las redes? Uh-huh. Y el otro busca un adjetivo y dice, tristes. Está bien, las tristes redes, está bien. Y en un momento dice, oye, no puede ser, yo te estoy escribiendo poemas para tu novia. Dice, don Pablo, dice, la poesía no es para quien la escribe, sino para quien la necesita.
Recuerden, aún le quedan algunas semanas, Valladolid, Gijón, León, el espectáculo eterno de Pedro Ruiz, que hoy nos ha traído sus canciones y nos ha hecho pasar un rato muy agradable. Oh, qué mejor que eso.
El que siempre paso contigo y con tus oyentes y con Goyo y con los amigos. Y aquí seguimos, estamos empezando.
Hasta siempre, Federico.
Abrazo, Carrillos.
Adiós, vamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.